Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Javiera Martínez y Mario Marcel están nuevamente en el centro de la polémica. Y esta vez no es para menos. Un traspaso millonario de Corfo al gobierno que supera los 3.500 millones de dólares está poniendo en entredicho la transparencia y la gestión fiscal. Sí, escucharon bien, un manotazo a las arcas de Corfo para tapar el caos de la billetera fiscal y el despilfarro de recursos públicos. El año 2023 se cerró con Hacienda solicitando traspasos extraordinarios por más de 3.500 millones de dólares. Parte de este monto provino de los excedentes del litio, pero en noviembre el gobierno solicitó otros 1.500 millones de dólares alegando que ya estaban copados con la deuda. Pero lo más grave es que este tipo de transferencias, que se han utilizado únicamente en situaciones de crisis extrema, esta vez se destinaron para cubrir gastos cotidianos del gobierno. José Miguel Benavente, vicepresidente de Corfo, se abstuvo de aprobar la operación, alertando que el traspaso ponía en riesgo el patrimonio a largo plazo de la institución e incluso podría implicar responsabilidades legales. Y lo más impactante, que los ex consejeros de Corfo coinciden en que no hay una justificación para esta medida. No estamos frente a una emergencia, sino ante una gestión desastrosa y una planificación equivocada. Es hora que se abra una investigación a fondo, se aclaren las responsabilidades legales de este escandaloso desvío de fondos. Porque las personas exigen respuestas sobre por qué se está desfinanciando Corfo para pagar el despilfarro gubernamental. Esta fue la apertura editorial. Soy Constanza Juve y están escuchando La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera. Y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
Y ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente, 10 de la mañana con 11 minutos, jueves 20 de febrero, y me toca presentar a quienes me acompañan en el panel acá presencial. Catherine Montalegre, ex convencional constituyente por la región de Los Lagos, amiga de la casa, bienvenida, Cate.
Muy contenta de acompañarte, Connie, en un nuevo programa de La Voz de la Gente, y además con grandes invitados,
¿eh? Sí, con un tremendo invitado. Acá está el ex subsecretario de Economía, también investigador de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores. Bienvenido, Tomás.
¿Cómo están? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Muy buenos días, Tomás. Y bueno, vamos a hablar un poco de la apertura editorial, y que tiene que ver con estos traspasos de Corfo al fisco. Aparece en el diario Mercurio, ¿verdad?, la visión de algunos vicepresidentes, ejecutivos de Corfo. Nancheire dice que había una muy mala planificación presupuestaria. Eduardo Vitrán, la transferencia adicional de recursos es un tema preocupante. La Contraloría va a abrir una investigación especial por los traspasos de recursos. El ministro Grau trata de bajarle un poquito el perfil, diciendo que en realidad daño patrimonial, dice, no es estrictamente cierto. Por otro lado, el ministro Marcet también ha dicho que esto es una polémica artificial. ¿Cómo ves tú esto? Y especialmente, Tomás, por tu experiencia y por tu expertise, cuéntanos un poco de qué se trata esto, en términos de por qué cierto. Finalmente es tan polémico, ¿no?
Sin duda, Constanza. Bueno, efectivamente la Corfo es una institución fiscal especial, por así decirlo. Distinta a un ministerio común y corriente. Te fijas, un ministerio común y corriente se financia gracias al aporte fiscal que hace el Tesoro Público. ¿Te fijas? O sea, todos los meses te llega una transferencia del Tesoro Público y con eso pagan los sueldos de los funcionarios y los bienes y servicios y financian los programas que tienes en el ministerio. Si tú le preguntas a un ministerio qué cosas tiene y como activos, te va a decir, mira el edificio. Tengo unos computadores, tengo el auto del ministro. Esa es la realidad de los ministerios. Pero la Corfo es distinto. ¿Te fijas? Es una fundación, por así decirlo, que tiene un patrimonio. Y con ese patrimonio lo invierte. Y con ese patrimonio financia gran parte de su operación. De hecho, ustedes saben que la Corfo no recibe mucho aporte fiscal. ¿Te fijas? Se financia en gran parte con sus propias utilidades, por así decirlo. Muy parecido al sistema de financiamiento de la Universidad Norteamericana, que tiene este endowment con el cual financia su operación. Pues bien, la Corfo, entre otras cosas, Constanza, Catherine, es dueño del Salar de Atacama, gran parte del Salar de Atacama. Lo entregan arriendo, te fijas, a dos compañías, a Soki y a Vermarle. Por ese arriendo les cobra arriendo. Y efectivamente recibe ingresos por ese concepto. También el Corfo es dueño, estoy viendo acá el balance, el último, es dueño de acciones de empresas sanitarias. Todavía queda un poquito de empresas sanitarias y tiene dividendos por ello. También es dueño de, déjame ver, esta es una cosa que me sorprendió.
Otorga créditos también, la Corfo. La Corfo como que otorgaba créditos también, el típico crédito Corfo, o sea, tiene su movimiento de inversiones, ¿no?
Exactamente. Y entonces de ese punto de vista no es raro que tenga excedentes todos los años, por así decirlo, producto de estos dineros que recibe. Espérame un segundo.
Sí, no, y además una de las cosas que llama la atención, que decía Tomás Flores, cierto, gran académico en esta materia, efectivamente gran parte del financiamiento de Corfo es autogenerado, y una de las cosas incluso que los ex consejeros, cierto, ex vicepresidentes de Corfo planteaban, cierto, como elementos a tomar en consideración, eran que efectivamente, cierto, se estaban utilizando recursos que podían afectar el patrimonio de las cuentas, cierto, de Corfo. Una de las grandes preguntas que se hacen hoy día los chilenos es ¿por qué? una cifra tan millonaria, ¿cierto?, fue utilizada en cierta manera con un manotazo a Corfo, ¿cierto?, para gastos generales. Yo creo que esa es la gran pregunta, porque hemos visto situaciones anteriores en donde veíamos casos de este tipo de salvataje financiero, pero eran en situaciones de gravedad, de emergencia, de catástrofe, como por ejemplo en el COVID-19, que entiendo se utilizó. Pero este nivel de gasto, ¿cierto?, o por lo menos de traspaso de dineros de Corfo al fisco, es algo extraordinario para gastos generales.
Ahí volvió Tomás, bueno, que nos estaba contando un poco que de los activos y finalmente cuáles son los ingresos que eventualmente, o sea, que tiene Corfo y por qué funciona distinto, ¿verdad?, lo que sería un ministerio.
Exactamente.
Un ministerio.
Entonces, Constanza, Catherine, todos los años en la ley de presupuesto se contemplan esos traspasos regulares, por llamarlos de alguna manera. Esos son informados, son comentados, son explicados y están contenidos en la ley y son aprobados por el Congreso. La polémica no es de eso. No es del litio la polémica. La polémica es que dentro de los 3.500 millones de dólares que fueron sacados de la Corfo, hay 2.000 que son del litio, pero hay otros 1.500 que no corresponden a eso. Insisto en este punto, Catherine, Constanza, ¿por qué? Porque he visto en el comunicado de la DIPRES que tratan de asociar todo el litio. Dicen, no, pero ¿por qué nos cuestionan esto si son las plata del litio? Momento. Una parte del litio, pero hay otros 1.500 millones de dólares que en la sesión, déjame ver, en el acta del 27 de noviembre del año 23, la gente de la Corfo les dice, oye, nosotros ya les pasamos todo, del 29 de noviembre, les pasamos todos los excedentes que teníamos. La única manera de que podamos pasarle 1.500 millones de dólares más, que es lo que está pidiendo el ministro de Hacienda, es que liquidemos nuestras inversiones regulares.
Claro.
Que vendamos parte de nuestro patrimonio. Muy, muy interesante el acta, ¿eh? Entonces, ustedes saben, bueno, ustedes son distinguidas abogadas. Uno a veces en las actas efectivamente ve si pone más o pone menos. Y se nota mucho la molestia de Corfo en esta situación. Y pusieron mucho detalle.
Claro.
Tanto así que efectivamente Benavente, no solo él, bueno, se termina absteniendo, él manifiesta por qué se abstiene, dice, oye, aquí están afectando el patrimonio de Corfo, es más, lo cuantifica, dice, yo voy a vender esto de la mejor manera posible, me están obligando a vender, pero de todas maneras los intereses que voy a perder por estas inversiones que tengo que liquidar son 193 millones de dólares. Y con eso yo financio la operación habitual de Corfo. Esto no es gratuito, esto tiene un daño para la Corfo. Y yo te diría que es el corazón de la controversia que tenemos efectivamente hoy día.
Claro, y en el fondo también eso viene a desmentir que esto sea una polémica artificial, porque el propio, o sea, el encargado legal, finalmente, el representante, que sería el vicepresidente ejecutivo de Corfo, se abstiene. Explica por qué se abstiene. Queda en acta, sí. ¿Verdad?, cuál es finalmente el daño que como bien, o sea, acá dice el ministro Erau, dice, daño patrimonial no es estrictamente cierto, bueno, es bastante cierto, o sea, es el contrario, ¿cierto? Es estrictamente cierto el daño, y eso queda establecido en el acta. Y yo diría que ese quizá, bueno, es lo que dices tú, Tomás, es el corazón de la polémica, de la discusión, y también yo creo que, y esto quizás no es, ya no tiene que ver solamente con el desfinanciamiento o el daño patrimonial de la Corfo, sino que más bien tiene que ver con una cuestión política y eventualmente, creo yo, a mi juicio, una eventual también no entrega de información durante la discusión presupuestaria, por ejemplo.
Sí, exacto.
Donde yo creo que esa parte también es bien grave, ¿eh? Es bien grave, y esto me gustaría que tú explicaras también un poco a los auditores, porque a ti te tocó estar en discusiones, sí, de ley de presupuesto bastantes veces, y el punto de la fiscalización que hace la Cámara de Diputados, por ejemplo, y también de la aprobación que hacen en general las dos cámaras, tiene que ver con dar cuenta que la información que se entrega es una información fidedigna, y por eso también hay comisiones, para quienes no están escuchando, a mí me tocó por lo menos como asesora parlamentaria, hay comisiones permanentes mixtas de presupuesto durante el año para ir viendo cómo va, por ejemplo, la ejecución, qué pasa con los ingresos, qué pasa con los gastos. Entonces, acá algo pasó, ¿no? Esto se hizo como medio entre gallo y medianoche. Cuéntanos un poco quizás de eso, ¿qué visión tienes de ese punto?
Coincido con eso, Constanza. Fíjate tú que está cuando se consolida finalmente la aprobación de este traspaso extraordinario, el 29 de noviembre. O sea, la discusión del presupuesto ya había terminado, el presupuesto 2024. Esto, si fuera una empresa cualquiera, Constanza, Catherine, este es un hecho esencial. yo tendría que comunicar esto a la CMF. Te fijo, o sea, si efectivamente estoy liquidando un tercio del patrimonio de Falabella, tengo que avisar a todos que efectivamente un caso como eso está ocurriendo. Eso no ocurrió, no hubo un comunicado de prensa. En la Comisión de Presupuestos no se hizo mención a esto. En el informe de finanzas públicas, donde se da el detalle de los ingresos, se dice, mira, esto se traspasó este monto de dinero asociado al litio. Ni una palabra de estos 1.500 millones de dólares que se vendió, que resultaron de la venta del patrimonio. Entonces, sí, yo te diría que efectivamente está... Bueno, y finalmente nos enteramos de esto por una investigación periodística, nos enteramos por la prensa. La prensa tuvo que pedir por transparencia las actas para poder enterarse de esto. Sí. Entonces, claro, o sea, efectivamente, en cualquier otro tipo de organización, esto no es, no está cumpliendo el estándar de transparencia mínimo. Cuando tú afectas el patrimonio de cualquier fundación en una magnitud como esta, pública o privada, evidentemente uno tiene que darlo a conocer. Es un hecho esencial.
Claro.
Entonces, ahí te baja la duda, pues, Constanza. O sea, ¿qué otras cosas nos vamos a enterar por la prensa? Porque claro, si estás con el presupuesto que ya no tienes con qué financiar nada, porque no quieren bajar los gastos, ya le pegaron un manotón al Fondo de Estabilización Económica Social, le pegaron un manotón a la Corfo, ¿quién sigue?
Efectivamente.
¿O cuál otro manotón ya hubo?
Claro, ¿no? Y además, iba a comentar algo, perdona.
Yo solo, que quizá igual preguntarle un poco a Tomás, porque yo veo que el The Clinic efectivamente hace este reportaje, ¿cierto?, en donde tuvo que pedir las actas por transparencia, lo señalan ellos mismos, y una de las cosas que, en cierta manera, llama la atención, ¿cierto?, es no solo la molestia que queda expresada en las actas por José Miguel Benavente, ¿cierto?, y por estos 193 millones de dólares que podrían significar una pérdida de patrimonio de Corfo, sino también un poco del trabajo que ha realizado la DIPRES, porque ha estado en varias ocasiones, ¿cierto?, cuestionada Javiera Martínez y también el actuar de Mario Marcel en el último tiempo, no solo por los errores de cálculo, ¿cierto?, sino también por el daño que ha generado el déficit fiscal, ¿cierto?, que hoy día está en 2,9 del PIB. Y la verdad es que este tipo de cosas hoy día están generando que haya poca confianza, tal como tú lo señalas, Tomás, con la transparencia que existe respecto del gasto fiscal, pero también con lo que pasa hoy día con Corfo, hay un poco de incertidumbre respecto a en qué se están gastando estos recursos, en qué se han gastado estos excesivos recursos que hoy día nos tienen con una excesiva deuda pública. Entonces, no sé qué opinión te merece esto, Tomás, pero la verdad es que hoy día por lo menos hemos visto harta queja, no solo de las autoridades, pero también de la ciudadanía, que dice un poco, pero bueno, a ver, espérate, estamos sobreendeudados, pero ¿en qué se está gastando?
Claro, porque esa es otra arista, o sea, hay varias aristas, ¿cierto? Pero esa también es una arista que, de hecho, acá me robó las palabras de la boca, porque era básicamente una tercera arista, quizás, si lo queremos mirar así respecto a la polémica, y que tiene que ver con si en el fondo le vas a pegar un manotazo a Corfo. Le vas a quitar un porcentaje importante. De su patrimonio. El vicepresidente ejecutivo te está diciendo, o sea, que igual yo no conozco a José Miguel Benavente, pero en general el vicepresidente ejecutivo de Corfo es una persona que en términos políticos es del mismo color político del gobierno, ¿cierto? O sea, está asociado, ¿verdad?, al gobierno, o sea, se relaciona con el Ministerio de Economía, o sea, tiene esta, como bien decía Tomás, es una figura media híbrida, pero él sabe que finalmente es el propio representante, en general son personas bien, bien serias, y por algo se abstiene, o sea, estás generando esa polémica, bueno, ¿para qué se gasta? ¿En qué se gasta? Porque si esta cuestión es por gastos cotidianos, entonces es ahí también donde hay se prende una luz roja bien importante,
bien preocupante, la verdad.
Sin duda. No, y ahí, claro, entramos a la luz roja que se ha encendido en relación a la trayectoria de las finanzas públicas. Porque sistemáticamente han cometido errores en la proyección de los ingresos.
Eso.
¿Te fijas? No solo de la última reforma tributaria, bueno, de la penúltima, en realidad, en la cual subestimaron cuánto ingreso iba a generar, en dos impuestos en particular, pero el gasto asociado a esos eventuales ingresos se comprometió, y efectivamente se está ejecutando. Es decir, el gasto siguió una trayectoria y comprometió una trayectoria como si los ingresos proyectados se hubieran cumplido, y se siguieran cumpliendo. Y eso no está ocurriendo. Yo te entiendo, yo trabajé en la dirección de presupuesto, yo estuve a cargo de proyección de ingreso y gasto. A veces uno se equivoca en algún impuesto para arriba, pero en otro te equivocas para abajo, y más o menos, efectivamente, al final del año, más o menos uno termina como proyectó, más o menos, salvo que venga una pandemia o algo así. Pero que todos los años te estés equivocando y te quedaste corto en ingreso, te lleva a dos cosas. Uno, endeudarte. El aumento de la deuda pública ha sido sustancial. Y lo segundo sería controlar los gastos, pero eso segundo no ha ocurrido. ¿Te fijas? Los gastos han seguido. De hecho, el año pasado se ejecutó el presupuesto completo de gasto, no de ingreso. De hecho, en el caso del gasto en personal, se ejecutó el 105% del gasto en personal. O sea, se ejecutó más de lo que estaba contemplado en el presupuesto original, incluyendo reajuste. Claro. Entonces, claro, está disociado. ¿Te fijas? O sea, los gastos van por un lado. Recién ahora, cuando ya el déficit del año pasado superó todas las expectativas, ustedes ven que hay una reducción de gastos de 600 millones de dólares que afectó al Poder Judicial, a la Policía, al Ministerio de Salud.
La Fiscalía, fueron 7 mil millones de pesos en Fiscalía.
¿Sí? 600 millones de pesos en 80 mil millones, 600 millones de dólares en 80 mil millones de dólares, no es ni siquiera el vuelto. Claro. Cuando uno va a comprar el pan. Por eso ustedes van a ver los analistas que te dicen, oye, aquí para cuadrar esto necesitas recortes de 4.000, 5.000 millones de dólares.
Y que uno esperaría estuvieran en los funcionarios que se han contratado en el último tiempo, ¿no?
Eso también es un punto, claro, aumentaste 100.000 funcionarios públicos en 2 años, ha aumentado en 10 años, era un 64%, si no me equivoco, de un estudio que hizo la Universidad de San Sebastián, cerca del 64% aumentado los funcionarios públicos en 10 años, cuando el empleo privado ha crecido en 10 años máximo de 11%. O sea, también hay un tema ahí, no hay voluntad tampoco de querer hacer un ajuste, de apretarse el cinturón, ¿no? ¿De dónde tenemos que partir apretándole el cinturón?
Entonces, como estás topado en deuda, empiezas a ver de dónde sacar. ¿Te fijas? Claro. Y bueno, efectivamente el Fondo de Estabilización Económico Social, ese fondo que se creó justamente para la emergencia, fue uno de los afectados. ¿Te fijas? Claro, se sacó dinero para la pandemia, para eso, pero en estos últimos años no hemos tenido ni pandemia, ni crisis económica, ni terremoto, y se han sacado más de 2.000 millones de dólares de allí. De hecho, en el acta, es interesante esta acta, en esta acta, porque bueno, Corfo se sigue manifestando a lo largo de la sesión muy molesto por esto, y la directora de presupuesto, la directora de la galaxia mundial, la mejor de la galaxia mundial,
la mejor de la historia.
No se preocupen, estamos a fin del año 23, no se preocupen, si volvemos a necesitar dinero para cuadrar la caja, lo vamos a sacar del Fondo de Estabilización. Y así fue. El año 24 lo sacaron del Fondo de Estabilización.
Pero no se preocupen. No se preocupen. Se van a quedar sin claro. Te voy a reducir el patrimonio. No te preocupes que no te voy a volver a pegar un manotazo.
Claro.
Digamos.
Eso es lo que para la próxima le pido al vecino, no te pido a ti, digamos.
Exactamente. Entonces, claro, porque con otra, si lo hiciera con una empresa pública es más difícil. Te fijas, si va a Codelco y le dice, oye, Codelco, pásame 1.500 millones de dólares. Codelco no tiene inversiones en el mercado de capitales, tiene fierro.
Claro.
Tiene camiones, tiene un yacimiento. Claro, Codelco Pacheco le diría, ya está bien, pues si tú eres el dueño. ¿Qué quieres que venda? ¿Quieres que venda camiones? Si quieres, te vendo Chuquicamata y te paso la plata. Pues, claro. Por eso es que, claro, Corfo, en ese sentido, claro, por eso fueron a Corfo, para sacar los dineros de allí.
Yo, Tomás, te quería hacer una pregunta, porque muchos ciudadanos hoy día también, bueno, ven este tema como muy alejado, porque la verdad es que los temas económicos, pero también que no tienen claridad respecto de todos los aspectos, porque efectivamente es un tema bastante técnico sobre entender qué son los traspasos, por qué hay una pérdida de patrimonio, por qué se entiende que el gobierno estaría pidiéndole plata, ¿cierto?, a Corfo, haciendo este traspaso, ¿cierto?, en situaciones que no son extraordinarias, etcétera. Pero cuando tú hablas con las personas, ¿cierto?, muchos no entienden cuál es el trasfondo, cómo los afecta, si esto los va a afectar en el futuro, no solo por constituir una deuda, cierto, fiscal, una deuda pública que hoy día se va acrecentando, pero cómo me afecta en el diario vivir. ¿Esto me va a afectar en mayores impuestos? ¿Me va a salir más caro, no sé, los bienes y servicios que yo tengo que comprar todos los días? ¿Cómo afecta al chileno común este tipo de situaciones, además de, obviamente, la gran deuda que hoy día tiene el gobierno, el despilfarro de recursos? ¿Pero cómo le afecta al ciudadano común en el día a día este tipo de situaciones o noticias?
Yo diría, bueno, en el corto plazo, y es una cosa que va a determinar la comisión investigadora, es qué dejó de hacer Corfo debido a esta merma patrimonial. Claro. ¿Te fijo? O sea, si a mí me cortan un brazo, no puedo hacer las mismas cosas que hacía cuando tenía dos brazos. Exacto. ¿Te fijas? Y si las sigo haciendo las mismas, algo raro está ocurriendo. ¿Te fijas? Entonces, claro, esto pretender de que le puedes sacar 1.500 millones de dólares a una institución y que va a hacer lo mismo que antes, no es real. Ahora, en el mediano plazo, el desequilibrio fiscal, claro, te genera para el próximo gobierno un problema gigantesco. Tal como dice, como dijo hoy Evelyn Merrey, sí. Te fijas, el próximo gobierno no va a tener ni un peso en la caja. O sea, va a abrir los cajones y te va a encontrar con facturas por pagar. Te fijas, te va a encontrar con servicios públicos que quieren estar en DICOM, porque no tuvieron para pagar las cuentas. Claro. Entonces, y claro, eso te pone una situación muy, muy, muy ingrata, porque imagínate un presidente que tiene que entrar recortando gastos. Uno siempre como presidente quiere entrar anunciando cosas nuevas. Claro. Pues vamos a construir esto, vamos a construir lo otro.
Y los candidatos presidenciales estén estudiando la ley de presupuesto para saber si cuánta plata, con qué plata no va a contar. Es una cosa rara, razonable, pero raro, ¿no?
Claro, porque claro, en el caso de Argentina es así. Si usted fija, Milei no ha anunciado nada nuevo. Todos sus anuncios son de recorte, de privatización, de concesiones. Entonces, claro, porque claro, ya finalmente tocaron fondo, esperemos que nosotros no toquemos fondo de nuevo, así, ya lo pasamos por una, en una oportunidad, pero de ese punto de vista, claro, es muy complicado para el siguiente gobierno enfrentar esta herencia que efectivamente va a dejar la actual administración.
Sí, no, yo no sé si tenemos que ir a una pausa o no, me va a decir la conductora cuando sea, pero lo que sí me gustaría...
Que un par de minutitos, pero yo creo que hay un par de temas más que tenemos que conversar con Tomás.
Ah, sí.
Yo tengo un par de aristas más que quiero preguntarle aprovechando.
Otra arista que plantea muy bien en el inicio del programa Tomás, efectivamente con el tema de cómo va a afectar esto a Chile, cuántos recursos, cierto, se podrían ver afectados, etcétera. Pero una de las aristas, y que tiene que ver con el abstenerse de firmar este traspaso por José Miguel Benavente, ¿cierto? Es qué tipo de responsabilidades se van a poder generar, porque efectivamente viene una comisión investigadora ahora, muchos diputados y parlamentarios están exigiendo, ¿cierto?, que se lleve adelante esta investigación, la Contraloría, ¿cierto?, inició también una investigación respecto de esto, pero la pregunta es, ¿qué responsabilidades legales podrían existir? O sea, yo por lo menos creo que algo tiene que ver esta abstención. Una señal importante fue esta abstención de José Miguel Benavente respecto de este traspaso.
Sin duda. ¿No? Yo creo que, claro, ahí obró de buena manera Benavente. Te fijas porque, claro, él como vicepresidente ejecutivo debe velar por el patrimonio de la institución donde está designado. Te fijas, es como si uno efectivamente fuera gerente general de Fundación Chile. O sea, uno tiene que velar justamente por ello. No puedes estar aprobando algo que tú sabes que ha significado una merma. Exacto. Porque ahí te pueden acusar de administración desleal. ¿Te fijas? O sea, te pueden decir, ¿sabes que aquí hay un vaciamiento patrimonial de la institución? Y claro, Valiente ahí, plenamente parado frente a seis ministros. ¿Te fijas?
Y la mejor directora de presupuesto de la historia. Uf,
exactamente. Entonces, claro, yo creo que él ahí... Porque esto no es que surgió en esa sesión, ¿eh? Claro. Ya meses antes Mario Marcel había venido pidiendo esta plata. Se la empezó a pedir en un pasillo. En un pasillo, de manera informal, le empezó a pedir este financiamiento. Te fijas, hasta que finalmente se formalizó.
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista, claro, yo creo que hizo bien meramente en eso. Sin perjuicio de que hoy día en la mañana vi que lo hicieron sacar un comunicado de que estaba todo bien. Uh-huh. ¿Okay? Pero vi que escogió las palabras correcta, digamos, para seguir porque contradice en parte lo que él firmó en el acta.
Claro, pero el acta ya está, ¿no? Pero el acta ya está.
Exacto.
O sea, el acta ya está
y se harto, como
el acta. El acta al final del día, como bien decía Tomás, busca dar fe de lo que ocurre. Por eso hay actas de directorio en el caso de las empresas, ¿verdad? O sea, actas de reuniones que se levantan, por eso en las comisiones, por ejemplo, también legislativas, se levantan, ¿verdad? Actas que después se establecen en informe precisamente para dar fe de lo que ocurrió en ese momento, ¿po? O sea, ese es el objetivo. Por tanto, puede decir lo que quiera Benavente ahora, pero las cosas, se dijo lo que se dijo en el momento en que se dijo.
Efectivamente.
El señor me sorprende, Constanza, ¿eh? Porque claro, es que yo creo que probablemente pensaron de que nunca se iba a saber esto. Claro, porque otro probablemente hubiera recomendado poner cosas más generales en el acta. No ponerlo con tanto detalle.
No ponerlo con tanto detalle, claro.
Pero, Perfecto. Pero ya está. Con la... todo el detalle necesario.
Sí, nomás. Oye, nos vamos a ir a una pausa. Tomás, un minutito, y auditores también, un minuto, y volvemos para seguir conversando con Tomás Flores y Catherine Montaler.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
150 años no solo cuentan una historia, reflejan solidez y visión. En Prudential AGF celebramos el aniversario de nuestro respaldo global, Prudential Financial, que ha alcanzado este hito impulsando innovación, oportunidades y crecimiento financiero. Un legado que nos inspira a seguir construyendo el futuro juntos. Prudential AGF, sabemos de inversiones. Conoce más en prudentialagf.cl.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Los teléfonos smartphone plegables, ahí no son muy baratos, pero hay una que otra marca. Oppo acaba de anunciar uno que es del alto de 4 tarjetas de crédito, o sea, tremendamente delgadito. Ya cuando uno se lo mete en el bolsillo trasero, el pantalón ya no se doblan y tampoco se quiebran las pantallas. Entonces este es súper delgado. Pero la buena noticia, al menos para los que ocupan iPhone, es que Apple por fin se decidió a hacer un teléfono, pero no el que yo quiero, no el chiquitito almeja, el flip, sino que el que se abre doble, que viene siendo como un iPad, o sea, no sé para qué lo hacen si están los iPads. Pero ya están buscando en China quiénes van a ser los fabricantes de estas pantallas del próximo iPhone plegable. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente. Y antes de seguir conversando con Tomás Flores y con Catherine Montalegre, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, ya estábamos conversando con Tomás Flores el tema de este traspaso de Corfo al Fisco y en general de las diversas aristas, ¿verdad? Tanto políticas como técnicas que se dan. Y yo te quería llevar a un tema relacionado, Tomás, que es algo que yo creo que en Chile, o al menos en los últimos 30 años, no se había visto. Que en general tiene que ver con el cuestionamiento a las cifras, ¿ya? O mejor dicho, la falta de transparencia respecto a las cifras, los errores que han habido en relación con respecto a las cifras. Yo creo que independiente de si el gobierno o los gobiernos hayan tenido un color político A o B, normalmente lo que dice el Ministerio de Hacienda
es correcto, ¿cierto? No se cuestionaba en el fondo un problema de cifra. Y hoy día hemos visto que en este gobierno, en 3 años, hemos tenido varios condoros, o sea, varios chascarros de sobreestimación de ingresos. Oye, que un punto me equivoqué en del déficit fiscal.
Pero no se preocupen.
O sea, hay un tema también de prestigio. Yo creo que, no sé cómo lo ves tú, porque tú trabajaste en la IPRES, trabajaste en economía, y además, como economista tienes bien claro la importancia, ¿verdad?, de la cifra, porque en base a eso, uno puede tener distintas opiniones, pero no puede tener distintos datos, ¿no? Uno puede tener distintas opiniones, pero no puede tener distintas cifras. Y sobre las cifras que precisamente se construyen o se pueden determinar las políticas públicas. Yo no sé cómo lo ves tú eso, Tomás.
No, sin duda. Evidentemente, claro, te genera la preocupación en relación a las estimaciones de mediano plazo y también a los temas de corto plazo, porque así como la DIPRES entrega la ejecución fiscal y las proyecciones, hace también los informes financieros de los proyectos de ley. ¿Te fijas? Entonces, claro, entra un proyecto de ley a trámite y viene con su informe financiero. Y también, efectivamente, nos hemos encontrado con informes financieros en los cuales los datos había que revisarlos varias veces, o incluso había que efectivamente poderlos corregir si es que había algún problema. Eso, claro, antiguamente un informe financiero de la dirección de presupuesto era un elemento que no se cuestionaba. O sea, sobre eso se construía justamente el debate de un proyecto de ley. Entonces, claro, es muy lamentable en ese ámbito tan doméstico como el trámite de un proyecto de ley, pero también para las clasificadoras de riesgo. A empresas como Moody's o esas multinacionales no les hace ninguna gracia. Porque, claro, es muy común, lamentablemente, en varios países latinoamericanos y otros, que los datos tengan esta fluctuación. Y de hecho, me recuerdo en su momento, Grecia fue detectado que entregaba cifras falsas de ejecución fiscal a la Unión Europea. Entonces, no es tan extraño. Y Chile era la excepción. Te fijo, o sea, efectivamente el caso de Chile siempre era mencionado como una excepción en términos de que las cifras que entregaba eran totalmente fiables y chequeables y reproducibles. O sea, tú podías acceder a la base de datos y podías llegar finalmente a la misma conclusión a la que llegó el analista de la IPRES. Eso se gana con muchos años de buen comportamiento, por así decirlo, pero se pierde muy rápido. Y ese es el problema. Por eso es que Moody's, justamente en relación a esta clasificadora internacional, en relación al error del déficit fiscal pasado, presentó una alerta, diciendo, oye, ¿cómo sabemos de que esto no se va a volver a repetir? ¿Qué garantías tengo? ¿Cómo le digo yo a mis clientes, a los cuales le estoy diciendo inviertan en bonos de deuda de Chile, de que esto no va a pasar de nuevo? No tienen manera de podérmelo garantizar. Entonces eso se traduce finalmente justamente en una mayor percepción de riesgo. Es decir, es cierto, ya no eres como antes, ahora puedes salirme con una sorpresa en números fiscales. Y por tanto, bueno, te cobro. En finanzas todo se cobra, todo se puede hacer en finanzas. Pero tienen precios distintos. Y lamentablemente el precio de invertir en Chile puede finalmente terminar siendo más alto.
Bueno, yo justamente con eso me quedo, Tomás, porque cuando tú planteas lo de la percepción del riesgo y también la percepción de incerteza jurídica, de estabilidad, o sea, porque lo hemos visto desde el proceso constitucional en adelante, probablemente, o desde el estallido de insurrección que hubo en Chile, que hemos visto cómo, ¿cierto?, muchos han hablado de que pareciera que Chile dejó de ser un país en donde han existido, en cierta manera, una cierta estabilidad, una cierta certidumbre, una cierta responsabilidad fiscal que permite, ¿cierto?, que existan mayores condiciones para poder invertir en nuestro país. Y junto con eso se han visto afectadas dos figuras que están a la cabeza, ¿cierto?, la responsabilidad fiscal, que es Mario Marcel y Javiera Martínez. Yo te quisiera preguntar efectivamente sobre ellos, porque muchos han hablado en el último tiempo de la salida de Javiera Martínez, de que esta persona, ¿cierto?, que está a cargo de la DIPRES, debería salir porque no solo por su antecedente, ¿cierto?, siendo militante de RD, expareja de Daniel Andrade, tener vinculación con Giorgio Jackson como ex asesora, haber estado cuestionada por flexibilizar, ¿cierto?, los traspasos a las fundaciones, por rectificar 4 veces su declaración de patrimonios e intereses, porque había dejado fuera efectivamente estas asesorías, y al mismo tiempo por los errores contables, ¿cierto?, que tuvieron en el 2023 con la ejecución presupuestaria, pero también el error de proyección de ingresos que terminó afectando, ¿cierto?, el déficit fiscal. Entonces, todo este tema vuelve a reflotar, ¿cierto?, en la labor respecto del manotazo a Corfo, pero también de la figura de Mario Marcel, que se supone es una figura que entregaba mayor certidumbre y que por lo menos hacía entender que había mayor responsabilidad, mayor seriedad en la responsabilidad fiscal de nuestro país. No sé qué opinión te merece esto, Tomás, pero ¿piensas que debería salir Javiera Martínez? ¿Qué responsabilidad tiene Mario Marcel en esto?
Y bueno, sí, yo coincido con que efectivamente para poder recomponer la confianza es mejor efectivamente ir resolviendo los conflictos. ¿Te fijas por qué? Porque la directora de presupuesto actual rompió una regla no escrita de ser director de presupuesto. ¿Te fijas? El director de presupuesto tiene dos reglas. La primera, toda conversación parte con no hay. Porque todos están a pedir dinero. Eso claro.
Era parte del rol, el rol no escrito del director de presupuesto es siempre decir que no hay plata.
Exactamente.
Claro.
Y lo segundo, que probablemente fuera del contexto del gobierno, nadie sabe tu nombre. Nunca se habla del director de presupuesto. ¿Te fijas? Es parte fundamental de la columna vertebral del funcionamiento del Estado. Ajá. Pero fuera del gobierno, nadie te conoce. Nadie sabe de ti. Que esté en los titulares hoy día, como está hoy día esta directora, es muy lamentable. Yo creo que en ese sentido, yo creo que existen efectivamente funcionarios de carrera que están hoy día en la dirección de presupuesto, que se caracteriza por tener mucha continuidad. Cuando yo trabajé, había personas que habían... Yo trabajé en la época que estaba el ministro Vigi, y había personas que habían ingresado con el gobierno del presidente Alessandri, el gobierno del presidente Frei, hasta el presidente Allende. Entonces, se caracteriza por ser personas especialistas en su tarea. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente uno puede buscar un nuevo director para lo que resta de esta administración, tratando de que efectivamente ya no se tenga que volver a hablar de la IPRES de nuevo.
Y que se recompongan las confianzas, digamos. ¿Eh?
Exactamente.
Sí. ¿Y el rol del ministro Marcel?
También yo creo que en esto es... Claro, ocurre algo parecido en el caso de los Estados Unidos, ¿eh? que la secretaria del Tesoro tuvo una destacada participación cuando fue presidenta de la Reserva Federal, o de nuestro Banco Central, el equivalente a nuestro Banco Central, pero después en materia de finanzas, efectivamente no ha sido tan bueno el desempeño. ¿Te fijas? Porque no sé si ustedes vieron lo que... yo nunca creí que en el caso americano podía ocurrir algo como esto. Yo lo había visto en otros países latinoamericanos. Pero ayer o anteayer se entregó la lista de pensionados, no sé si lo vieron, del Social Security americano, que están cumpliendo su cumpleaños 220. Tienen 220 años de edad y se presentan puntualmente a cobrar su cheque de pensionado.
Chuta.
Sí, hay un señor que tiene 300 años. Uf. Y sin perjuicio de ellos se presenta puntualmente a cobrar su cheque.
Mira. Que es raro en el caso de Estados Unidos, que tiene mucho un tema de la accountability y harta fiscalización, entonces tiene
adelante. Sí. Que sea en ese tipo de caso.
Pero es complicado, yo creo que el tema, lo que decías tú, Tomás, también, este caso, ¿cierto?, el traspaso, y también mirando, por ejemplo, los diarios, piensa que el gobierno sale, buscan blindar a Marcel. Eso en general, pasa con las distintas autoridades del gobierno, ¿cierto? Pareciera que siempre hay que salir a blindar. Y eso es contradictorio con la lógica de la responsabilidad política que se tiene que asumir una vez que uno cumple un determinado rol. Y en ese sentido yo creo que han sido varias las instancias en las cuales había un problema con DIPRES y también con Hacienda. Uno entiende que tiene una dificultad el ministro Marcel en cuanto a la deuda, en cuanto también al gasto público, pero la realidad, cierto, es que este hecho puntual, le tiene que pesar, ¿no? O sea, y hay un problema de responsabilidad política ahí que nadie asume.
Yo concuerdo contigo, Connie. O sea, yo pienso que en este gobierno una de las cosas que no hemos visto es responsabilidad política. O sea, cuando tú ves que se cometen una serie de errores, uno se pregunta, ¿cuál es la consecutiva, cierto, responsabilidad? ¿Quién sale del cargo después de cometer tantos errores? Nadie. Y lo que vemos es una constante, cierto, defensa, blindaje por parte de otros ministros, por parte incluso del presidente, cierto,
que salen a blindar a los ministros, a los subsecretarios, ¿cierto? E incluso, o sea, lo vimos incluso con el caso, el grave caso de el subsecretario Monsalve, cuando tú ves que no se tomaron acciones de inmediato, ¿cierto? Y se trata de blindar o por lo menos entregar un lugar para poder defenderse, ¿cierto? Que no correspondía. Entonces, a mí me pasa por lo menos con las arcas fiscales, que es un tema tan delicado y que afecta tanto a los chilenos, uno esperaría, ¿cierto?, un poco más de humildad, ¿cierto?, de reconocer los errores, pero al mismo tiempo también de hacerse cargo con responsabilidad de lo que se está realizando. Y eso por lo menos yo no lo veo en el gobierno.
Tienen toda la razón, Catherine, porque claro, yo pensaba que imagínate tú, bajo el gobierno del presidente Piñera, cometer un error como esto. Claro, o sea, yo no me atrevería ni siquiera a ir donde el presidente a decirle, oye, presidente, mire, yo renuncio de inmediato.
Claro.
Me daría vergüenza ir a tratar de darle una explicación al presidente. El presidente dijo, oye, presidente, no me diga más. No, aquí está mi renuncia y no. Claro, esto de ir a pedir que no, blíndeme claro, para que no me echen. Claro, para que no me traten mal.
Sí.
Claro. No,
mí, yo creo, claro, que se perdió un poco esa cultura de poner el cargo a disposición. Eso no lo hemos visto en este gobierno.
Exactamente.
Sí, bueno, de hecho, en el programa lo hemos comentado en otras oportunidades, pero un muy amigo, ¿no?, que trabajó en los gobiernos de la Concertación, me decía que los subsecretarios y los ministros siempre andaban con, o sea, se estilaba andar con la carta de renuncia en la chaqueta, ¿no? Sí. En el caso de los hombres, las mujeres en la cartera, qué sé yo, de tal manera tenerla siempre a mano, ¿eh?, en caso de que pasara algo, de tal manera de poner el cargo a disposición y asumir las responsabilidades políticas, precisamente además para evitar que este tipo de repercusiones, la repercusión no le llegara al presidente de la República. Eso es algo que en este gobierno es impresionante, ¿eh? No se ve, pero pareciera que son como dueños de los cargos. Y eso también le hace muy mal a la institucionalidad, porque no hay salida, ¿verdad? No hay oxígeno en términos de los y tampoco se asumen las consecuencias de los errores y de las infracciones que se cometen.
Oye, yo quisiera aprovechar que está Tomás para preguntarle también sobre un tema. Yo sé que nos quedan poquitos minutos, pero, o sea, hemos visto que en el último tiempo, ¿cierto?, efectivamente con el tema del manotazo a Corfo, que nos preocupa porque en momentos donde más se tiene que impulsar el emprendimiento, en donde más se deberían entregar los recursos para la investigación, para poder crear empleo, ¿cierto?, para poder potenciar la economía de nuestro país, vemos también que el gobierno, ¿cierto?, sigue empeñado en rechazar el proyecto Dominga, ¿cierto?, en que este no avance, y veíamos las últimas noticias con el Tribunal Ambiental, que vuelve a pedir votación respecto a este proyecto. Entonces,
que vuelve a anular la votación del comité de ministros, que ya no quedan ministros en ese comité. Ya, el último, sí, creo que tuvo hasta un jefe de gabinete, ya, porque ya están todos inhabilitados. ¿Ah?
Sí.
Perdona, Cate.
Sí, sí, no. Entonces, no sé qué opinión le merece a Tomás, pero yo sé que tiene mucha expertise en estos temas y que quizás nos pueda orientar un poco de esto.
No, sin duda. No, es una vergüenza. Es una vergüenza. Te fijas, 11 años con un proyecto que si fuera de dueños británicos o dueños chinos, o ya tendría un no definitivo, o ya estaría en construcción, o ya estaría en operación. ¿Te fijas? Pero esta situación de un rechazo político, finalmente, existe un rechazo político a un proyecto de inversión, claro, nuevamente es muy lamentable. Porque imagínate tú explicarle esto a un canadiense, a un japonés. Decirle, no, pero es que mira, para que te aprueben, además de cumplir el checklist, además tienes que tener amigos en el gobierno, tenemos que conseguirnos amigos en el gobierno. Y yo sé que eso no es tan inusual en América Latina, pero Chile no era así. Entonces es muy lamentable el espectáculo que han dado con eso.
El tema de Dominga, especialmente es como un punto independiente, que no es solamente este caso, ¿cierto? O sea, tenemos un problema de tramitología. Más que permisología, la cuestión es tramitología y la burocracia que significa respecto de proyectos
brutal,
chicos, medianos, grandes. Pero Dominga es un símbolo. ¿Por qué? Porque, como bien decía Tomás, esto es un rechazo político. El propio presidente Gabriel Boric, en su discurso, cuando gana, ¿verdad?, las elecciones, dice no a Dominga. Y de ahí en adelante ha sido un rechazo permanente, pero ha sido un rechazo ideológico. No hay ningún argumento técnico que se entregue, y eso además lo dicen los tribunales ambientales. Como bien dice Tomás, es una cuestión lamentable, porque ahí nuevamente estamos dejando o estamos quedando muy mal como país en términos de lo que es la certeza jurídica y en términos también de que no solamente necesitas tener amigos en el gobierno, sino que además necesitas plata, no para el proyecto solamente, sino que además para litigar en los tribunales, y aún cuando el tribunal te da la razón, en este caso, por una cuestión política, se termina retrasando y dilatando el proyecto.
Y perdiendo plata, porque, o sea, mientras se tramita, no se puede avanzar, no se pueden llevar adelante las ejecuciones. Personas, ¿cierto?, que tienen expectativas de empleabilidad en la zona, ¿cierto? Hemos visto cómo algunos trabajadores, personas que son de la misma región han salido a protestar porque necesitan este proyecto, porque quieren ver que su región crezca, porque quieren tener más oportunidades laborales, porque quieren ver a Chile crecer a pasos agigantados como alguna vez lo hizo. O sea, y lo dice la candidata presidencial Evelyn Matthei. O sea, que volvamos a correr. Si nosotros nacimos en un país que tenía innumerables oportunidades, en donde crecíamos a pasos agigantados y la movilidad social era una cuestión que no veíamos como un sueño, que lo habíamos hecho realidad. Y bueno, la verdad es que ese Chile se extraña.
Así es, bueno, nos está sonando ya la música. Agradecer a todos quienes nos escucharon en La Voz de la Gente, agradecerte a ti, Tomás, por conectarte y también por todas tus explicaciones, que de hecho acá en el chat de YouTube tienes varios fans. Así que muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Kate, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Nos vemos. Gracias, Tomás.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parragués.